Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 22, 23 grados en estos momentos en Ribadeo. El cielo se ha despejado. Es verdad que esta mañana estaba un poco nublado, ¿eh? La verdad es que se han abierto grandes, grandísimos claros. Tenemos el cielo azul. El día está bonito. Estamos de veraneo, casi, en esta jornada de hoy, 17 de abril. Son varios los asuntos que te vamos a traer, que te vamos a exponer a lo largo de este Costa Viva Informativo Magazine desde ahora y hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Alguno relacionado con la sanidad en materia de manifestación, otros relacionados con la sanidad en materia reivindicación de un puesto de trabajo y al mismo tiempo jornada educativa. Enseguida te contamos, primero en titulares, como siempre, y bueno, pues luego ya lo vamos exponiendo, que tenemos tiempo para ratito, hasta las 2 de la tarde, para ir poquito a poquito profundizando en cada uno de los temas, además de otros asuntos sociales, municipales, culturales e incluso políticos. Estamos en la recta final, ¿eh? Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y todo se tiñe de color electoral. Te habla Juana Carrera, vamos con ello. Primero en titulares, con, como siempre, la colaboración, el impulso y el patrocinio de Establecimientos Rey. Pendientes de la manifestación convocada para esta misma mañana de hoy desde las 12 del mediodía en Lugo Capital, salía la manifestación a esa hora desde el Ayuntamiento de Lugo para discurrir por varias de las calles, la calle Reina, Santo Domingo, San Marcos, bueno, en fin, varios lugares, hasta terminar en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia con una concentración y ahí la lectura del manifiesto, lemas, etcétera, convocada por CESEM, que es la Confederación Española de Sindicatos Médicos, y en continuación con esa huelga sanitaria que tenemos en la comunidad gallega, indefinida desde la pasada semana y por el momento, pues con un índice de seguimiento en la Mariña Lucense, pues que podríamos pues aproximar, por ejemplo, lo que es en la zona del hospital en cuanto a los médicos, a la mitad de la plantilla, pues, porque es como un centenar de médicos del hospital Mariña que son los que están continuando esa huelga. Señalan que no pueden más, que están cansados, que aquí hay sobrecarga de médicos porque todos los que pasan por aquí son de los que van y vienen, que no se quedan. Así hablaba Canuzun, que es el responsable delegado de la CESEM en el hospital.
Hay déficit de médicos y, por lo tanto, hay una sobrecarga de trabajo muy intensivo sobre los profesionales, sobre todo como áreas como urgencias, medicina interna, anestesia, ya están sobresaturados y llevan mucho tiempo en esa situación.
Pues están ahí las quejas. El otro día también se publicaba en redes un escrito del dermatólogo de la Mariña en el que afirmaba que no querían más dinero, que no pedían nada, que no querían nada más, lo que sí querían eran más profesionales, que no se trataba de una reivindicación por cuestiones económicas, que no vaya a pensar eso la gente, sino que lo que no quería era ver llorar a compañeros porque no podían más, no daban más o no les daba para su vida. Un escrito que publicó, como decimos, el dermatólogo del hospital de la Mariña, entre otros asuntos, pues que van dándose a conocer, que van rodando por ahí o que envían directamente también a los medios de comunicación en esta jornada o en las anteriores que han celebrado sus huelgas indefinidas. Pues ese es uno de los frentes que tenemos abiertos. Y luego, mira que la manifestación de los médicos va a terminar con una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Y justo es que en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia se está celebrando en este día de hoy una jornada impulsada por los sindicatos técnicos sanitarios, técnicos de enfermería y la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería. La jornada se denomina Retos para los Técnicos como integrantes del equipo multidisciplinar y justo se está celebrando en el lugar donde los médicos van a finalizar su manifestación. Es una jornada que ha sido inaugurada además por Ramón Ares, el gerente provincial de la Mariña, del Sergas, y además también por el delegado territorial de la Xunta. Y en ella lo que quieren es poner en valor el papel de los técnicos sanitarios, sobre todo por la importancia que tienen a la hora del contacto directo con el paciente, además de la formación que ellos tienen, y reivindican, pues como llevan reivindicando 25 años aproximadamente, su categoría profesional, que todavía no se la han reconocido, no se la han dado y se la han equiparado económicamente, por cierto. Escuchamos a Trini Marín, que es la delegada de SAE, del Sindicato de Técnicos de Enfermería, en la provincia de Lugo.
Es un mundo que desconoces, que tienes miedo a, bueno, en primer lugar,
tienes dolor, no estás bien, no estás bien ni física ni anímicamente. Y el saber que tienes ahí a alguien que te está escuchando y que te responde a las dudas, incluso a las dudas más básicas, yo creo que eso es un apoyo que necesitamos todos.
Un apoyo que necesitamos todos, porque vamos a un hospital desamparaditos totalmente, con miedo, sin saber lo que nos van a hacer, sin querer estar ahí la mayor parte de las veces, y te encuentras con un técnico sanitario que más o menos, pues atendiéndote, hablándote, respondiéndote esas dudas, funciona ya como un bálsamo. Además, en este día de hoy hablamos con otros asuntos o de otros asuntos. Por ejemplo, un tema relacionado con la seguridad en Ribadeo. Se señaliza por parte del ayuntamiento los lodazales de la playa de Os Bloques. Sabes que el otro día hubo un problema, un señor se quedó ahí atrapado, se metió poco a poco en el fango y la verdad es que se iba hundiendo. Y es un problema, tuvieron que echarle mano a otros vecinos que estaban en la zona o personas del club de remo, del entorno. En fin, pudieron sacarle de allí, pero el susto que se llevó fue importante, así que desde el ayuntamiento han decidido señalizar la zona porque no todo el mundo sabe a lo que se enfrenta. Mónica Freire.
O Concello de Ribadeo sinalizou unos bloques a perigosidade que supón a zona de lodo da ría. Tras o incidente que se producía hai uns días, decidimos colocar un sinal advertindo do perigo que supoñen algunhas zonas na ría nas que o barro e os lodos nos poden dar algún que outro susto.
Para que non nos den sustos e para que todos lo sepamos, porque non sempre se sabe uno a los peligros que se puede exponer, al fin y al cabo, sobre todo si no se conoce el entorno. Más temas. La Diputación pavimenta con aglomerado la carretera provincial que une Ribadeo y Trabada por Arante. Son los trabajos que afectan al tramo que va del punto kilométrico 2780 al 3600 y consisten en la reapertura de cunetas, renovación del firme y pintado de la vía. Se encarga la empresa Construcciones Isidro Otero y el importe es de 46.000 euros. Por otra parte, también la Junta de Gobierno de la Diputación aprobaba justo este viernes el expediente de licitación de otras obras, las de reparación de la carretera provincial entre Ribadeo y el Alto Dos Pinos. Ahí van a tener 26 días para realizar la actuación y 135.000 euros de presupuesto. Esto en cuanto a obras en Ribadeo. Y luego en cuanto a críticas en Ribadeo, pues nos llega, por ejemplo, la del Partido Popular, que lamentan el despilfarro y la falta de responsabilidad del Gobierno en relación con la administración del dinero. Y lo que critican es ese cartel que ha puesto el ayuntamiento en el entorno del Paseo del Faro para señalizar que no se habían realizado las obras que estaban pendientes de adecuación del entorno de ese tramo de la carretera San Ciprián Ferrol, y que bueno, pues que dicen desde el Partido Popular que el ayuntamiento y el equipo de gobierno sabe perfectamente que la autoridad portuaria se va a encargar, pero que sin embargo no han dejado escapar la oportunidad de poner el cartelito y de paso gastar el dinero de los ciudadanos. Lo cuenta la coordinadora de promoción local, Marta Saiz.
O colocaron al lado del lixo. Non sabemos si é que non estaban moi convencidos. Non é extrañar, porque foron capaces de colocar un carteliño supuestamente reivindicativo ao lado duns contenedores absolutamente destrozados. Claro que para iso tampouco tiñan que escoller moito. O difícil sería colocalo ao lado duns limpios e ben cuidados. Eles prohíben colocar cartéis na costa a iniciativa privada, pero iso das leis é para o resto, con eles non vai. Eles son o BNG, están por encima do ben e do mal. Miren, é indignante o despilfarro e a falta de responsabilidade coa que este goberno administra o dinheiro público. Porque, a non ser que se pague coas dedicacións exclusivas, vai pagarse co dinheiro de todos os veciños e veciñas. Con razón, despois a reparos de intervención, claro, como non os vai haber.
Otros temas que te traemos hoy. El Ayuntamiento de Foz renueva el parque móvil con 4 vehículos. Va a disponer de un nuevo escenario para eventos también, porque dispone de una ayuda económica de la Diputación de Lugo de 123.000 euros. Así que poco a poco pues renuevan ese parque móvil con la adquisición de 3 furgonetas con distintas capacidades de carga y también de un vehículo todoterreno para todos aquellos servicios que tengan que llevar o para la brigada de obras, etcétera, para que tengan más medios. En Viveiro están satisfechos por el resultado de los trabajos de restauración del antiguo reloj de Santa María e invitan a los vecinos a visitarlo. Se trata de un reloj mecánico municipal situado en el conjunto histórico artístico de la Plaza de Santa María. La empresa Alajes Electrónica ha sido la encargada de realizar la labor de mejorarlo, de restaurarlo, y acaba de terminarlo. E incluye las agujas, las miniaturas y la transmisión de 2 esferas exteriores. Se ha hecho una restauración general de la antigua máquina de reloj que fue construido en 1861. 1991 por una prestigiosa casa francesa, Arsène Crétin Lange, y fue instalado por el relojero de Coruña, Ramón Iglesias Abeleira. El caso es que se trata de un reloj histórico, tenía que ser reparado, ha sido un trabajo muy minucioso y se va a exponer para todas aquellas personas que quieran verlo. Se podrá ver, ya que es una joya, después de la misa que se oficia los martes, los jueves y los sábados a las 7:30 y también los domingos a las 11:30 en la Plaza de Santa María. Por otra parte, después del periodo de exposición, se procederá de nuevo al montaje en la torre del reloj y se realizarán los ajustes necesarios para que el reloj señale la hora, para que se ponga en funcionamiento. Te hablaremos también en este día de hoy de la Hermandad del Prendimiento de la Semana Santa, porque han renovado su junta directiva. Ha quedado bastante similar a la que estaba, puesto que se presentó una única candidatura para la renovación de esa junta directiva. Así que continúa como hermano mayor José Veiga Golpe, y prácticamente toda la junta directiva es la misma, excepto que, pues después de 20 años de estar formando parte de la junta de cofradías, Andrés Basanta va a dejar de representar a la hermandad. Es decir, que Andrés Basanta deja de representar a la hermandad de la Junta de Cofradías y pasaría a ser reemplazado por José Miguel Soto. Y además te hablaremos de los proyectos que tienen desde esta hermandad también para los próximos tiempos, para este año al menos, a ver si consiguen el dinero, porque es un poco carillo, pero lo que quieren es cambiar las vestimentas de uno de los pasos. Nos lo contaba Pepe Veiga.
Presentamos la asamblea para el año que viene renovar toda la sección de la procesión del San Pedro, hacer de los trajes nuevos, y si nos llega también unos candelabros para igual para el paso de prendimiento del San Pedro, aún no sabemos bien para qué paso será. Y estamos, hay que ir renovando cosas año a año.
Hay que ir renovando cosas año a año. Son de terciopelo, el terciopelo está caro, pero bueno, confían en que van a poder realizar ese esfuerzo económico. Bueno, que tenemos muchos más temas. Estos son algunos de los que te traemos en esta jornada de hoy. También queremos ayer hablar de las ayudas para los incendios en Asturias, sobre todo porque ha habido pues más de una zona del occidente asturiano afectada y una en particular muy afectada, que es la de Valdés. Según anunciaban y aprobaban el otro día en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, lanzan un plan de choque contra los incendios. Se va a subvencionar el 100% de la reforestación e incluirá además ayudas directas a los propietarios y a los ayuntamientos perjudicados. Algo en principio que viene bien, evidentemente, esas ayudas, porque los daños están ahí, pero según destacan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, nada cambia, no se cambia el plan forestal, con lo cual dentro de unos años lo que vamos a tener es constantes incendios forestales, es lo que ellos consideran. Hablaremos un poquito también de la gestión del lobo que está realizando el Principado de Asturias. Ellos insisten en que se tengan en cuenta las peculiaridades de estas zonas, pues ya sabes, tanto Asturias como Galicia, como Cantabria o León, porque aquí lo que hay es una población de lobos muy, muy, muy grande. Y en fin, te hablaremos un poquito de política, porque se han presentado nuevas candidaturas electorales o los números 2, los números 3 de las listas para las elecciones de mayo. Ya están a la vuelta de la esquina este fin de semana. Ha habido varias presentaciones y también tenemos un repasito por las que hemos tenido en nuestro entorno, en la Mariña Lucense. Bueno, y mucho más que te lo traemos en esta jornada de hoy. Esperamos que te quedes con nosotros un ratito, hasta las 2, si puede ser. Hacemos paradita a la 1 del mediodía, retomamos a la 1:20, pero siempre seguimos informados, ya sabes, en COPE con toda su programación. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a ver qué tal se nos va a portar el tiempo en las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora el día está despejado, el día está soleado y tenemos 23 grados de temperatura en Ribadeo. Esta tarde el viento va a soplar moderado durante un buen tiempo, hasta la noche, que quedará nuevamente débil, pero durante todo el día nos acompaña el nordés. Mañana más nordés, durante toda la jornada, cielos despejados, algunas nubes altas, las temperaturas mañana similares a las de hoy aquí en nuestra zona, 7 grados de mínima y 15 grados de máxima, sin rastro de lluvias por el momento.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
No hay problema en nuestras carreteras, tanto la Mariña Lucense como el Occidente Asturiano se muestran despejados y en la autovía tampoco molesta el viento hoy.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos y luego charlaremos un poquito también de asuntos políticos, pero con una persona que entra en política. No entra en política, digamos que siempre ha estado vinculada a la política, pero entra de número 2 en una lista.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo, grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
A continuación vamos a hablar con Mercedes Rodríguez Moreda. Bueno, lleva mucho tiempo en nuestras vidas en determinados cargos, la verdad, siempre bastante vinculados al mundo del mar, y ahora va a ir como número 2 en la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Foz, así que queremos saber, bueno, pues cómo se siente con esta nueva competencia. Está con nosotros Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, muy buenas. Bien. ¿Vosotros? Bien,
ahí seguimos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes habiendo sido, bueno, pues fichada, digamos, ¿no?, para el número 2 del Partido Popular por el Ayuntamiento de Foz para las próximas elecciones? Y también, ¿qué crees que puedes aportar tú con la experiencia que tienes en diferentes sectores a este municipio y a los vecinos?
Bueno, pues siento orgullo, siento responsabilidad. Evidentemente, yo soy miembro del Partido Popular desde hace mucho tiempo y estoy ahí para lo que el partido necesite. Si necesita en este momento que los acompañe a las listas, no tengo ningún problema. Lo que tratamos de hacer todos los que estamos en las listas es organizar un equipo que sirva para gestionar el municipio y hacerlo de la mejor forma posible para que vaya todo bien, ¿no? Y creemos que es una de las formas de hacer. En ese sentido, pues tal vez por mi experiencia desde el mundo del ámbito jurídico, de los conocimientos jurídicos, como también desde el ámbito de la gestión, tanto a nivel privado como también público, y el tema de representación creo que es algo por lo que también ha apostado mis compañeros.
Como vecina de Foz, ¿en qué crees que tenéis que centraros un poquito más? ¿Qué es lo que hay que trabajar ahí a fondo?
Creo que tenemos que seguir trabajando para que Foz siga siendo el lugar en el que queramos seguir viviendo. Yo desde luego quiero seguir viviendo, pero creo que se necesita mejorar aspectos del pueblo, de limpieza, de funcionamiento, de carreteras, de accesos, hacer un pueblo más humano, un pueblo que sirva para seguir viviendo, repito, mucho tiempo, todas las familias como estamos, ¿no? Hay que invertir en él, hay que realizar cosas, sobre todo para mejorar el lugar donde queremos seguir viviendo.
Bueno, y dado que también has estado vinculada durante tanto tiempo al mundo relacionado con el mar y con la pesca, da un poquito de pena que Foz quizá a lo mejor tenga más posibilidades a nivel tanto pesquero como recreativo dentro de lo que es el mundo del mar de las que se le saca.
Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el aspecto pesquero es algo que ha ido reduciéndose en todos los lugares de costa. Nos duele ver un puerto vacío, pero es una realidad que está ahí, ¿no? Que es cierto que cada vez hay menos barcos en todos los lugares, pero que desde luego sí tendríamos que trabajar y apostar para que los que queden, queden bien, que estén con la mayor rotación de servicios posibles y desde luego también centrarse en otra perspectiva, ¿no? El aspecto deportivo que está muy vinculado con el tema de servicios y turístico de la villa.
En ese eje, precisamente, en el deportivo, en el recreativo, ¿tú crees que tiene más potencial? Porque, por ejemplo, el otro día pues mediaba también el Partido Popular para una entrevista entre la Asociación de Arribeira de Foz con la presidenta de Puertos para mejorar los pantalanes, la seguridad y convertirlo en un puertecito de un poquito más nivel. No sé si llegaría a lo mejor a la altura de Ribadeo, de Viveiro, que es verdad que son como más grandes, ¿no? Pero puede que tuviera un pelín más de potencial.
Sí, de eso se trata. Hay que ser también conscientes de cuáles son las realidades geográficas y físicas de la propia Ría de Foz, que no tiene unos tamaños parecidos, evidentemente, ni a la Ría de Ribadeo ni a la Ría de Viveiro, y eso hace también que haya limitaciones en cuanto a accesos y calados que están ahí, ¿no? Y que se puede trabajar en ellos, pero que van a estar continuamente y de alguna forma nos van a limitar. Pero lo que no tiene sentido es no poder crecer hasta el límite máximo actual que tenemos y seguir poniendo los medios para seguir avanzando, ¿no? Y de eso se trata.
Mercedes, ¿y qué te han dicho los vecinos? ¿Tú te sientes contenta y con ilusión? ¿Y qué te dicen los vecinos de encontrarte ahora en la lista del Partido Popular para las próximas elecciones?
La verdad, la gente que me ve, pues me dice que están muy contentos, que se alegran. Yo creo que en el fondo tampoco es una cosa demasiado extraña, ¿no? Repito, yo he estado vinculada con el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo y hasta cierto punto creo que no extraña la situación. Desde luego, ya digo, la gente que me ha dicho algo me ha dicho siempre cosas buenas, ¿no? De que se alegren. No me van a parar por la calle para decir que no están nada contentos, que también es verdad, ¿no? Pero desde luego sí. Sí que hay ilusión a nivel general con el Partido Popular y eso es de lo que se trata, ¿no?
¿Y tú estás contenta y con ganas? Porque cuando uno se mete más en el campo político en primera línea está más preparado para la guerra, ¿no?
Sí, la verdad es que yo les dije que contasen conmigo para lo que quisiesen, pero pensaba que iba a contar conmigo pues por un poco por debajo, ¿no? En ese sentido iba en plan más bajo, más tranquilo, pero bueno. La gente lo quiere así, el partido lo quiere así, mis compañeros lo quieren así, pues a ello vamos. Nunca me han asustado los retos, creo que eso bien lo conoces, Juana, y este es un reto más. Además, muy, muy atractivo y pues posiblemente con muchas más ganas, ¿no? Porque no deja de ser trabajar directamente por tu pueblo.
Pues ahí está, trabajando ahora directamente por su pueblo, candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Foz, en el número 2, además, fue los puestos altos de la lista. Nada, que vaya todo muy bien y que mantengas la ilusión y tengas mucha suerte. Mercedes, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción, zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
Aquí seguimos a falta de 4 minutos prácticamente para la 1 del mediodía. También te contamos que este domingo ha tenido lugar en el municipio de Alfoz, de hecho en el IES de Alfoz, un interesante encuentro con deportistas mujeres. Se trataba de un encuentro para la presentación de un documental elaborado por el AMPA del IES de Alfoz que aborda la situación de las mujeres en el deporte y también, además de los retos o las oportunidades que hayan podido tener, las muchísimas dificultades que también se han encontrado. ¿Cuál era el objetivo de este documental que se ha realizado desde AMPA? Nos lo cuenta la presidenta, que es Raquel Hermida.
Nada, con este tipo de jornada lo que queremos hacer, bueno, aparte de estrenar el documental, es intentar divulgar y concienciar a la comunidad educativa de lo importante que es la igualdad en todos los ámbitos. En este caso ha sido el tema del deporte, que me parece bueno, que siempre ha habido muchas más desigualdades que a lo mejor en otro tipo de actividad. Y queríamos nada poner en contacto a diferentes niños y niñas lo que es la figura de cualquier mujer deportista, sea en el fútbol, sea en el baloncesto, sea en kickboxing, sea en remo, es decir, que tuviesen la oportunidad de, bueno, es más, se hizo ayer en el acto, de hablar con ellas, firmar autógrafos y dar, bueno, y transmitir la naturalidad que es practicar cualquier tipo de deporte, seas hombre o mujer.
También hablaron, claro, con ellas, tuvieron la posibilidad de saber cuáles eran las dificultades, las trabas que también se encontraron en el desarrollo de su actividad o que se siguen encontrando a día de hoy.
Una pizca de realidad, es decir, que todos tenemos problemas, ellas han tenido muchos problemas, ser un árbitro y encima mujer es un reto, porque ya normalmente los árbitros no son muy bien queridos, imagínate ser árbitro y mujer. Entonces, esos casos que nos han contado y esas anécdotas, yo creo que nos han reforzado no solamente como mujeres, a las que somos mujeres, sino como comunidad educativa y sobre todo cómo transmitir esos valores a nuestros hijos. Yo, para mí, ha sido lo más importante, por ejemplo, del acto del estreno de ayer.
El acto tenía lugar justo este domingo. Estaba también en el mismo la Secretaria General de Igualdad, Susana López Abella, que participó en representación de la Xunta de Galicia, y allí estaba las personas, las deportistas, los estudiantes. Se presentó la pieza audiovisual que ha sido desarrollada por el alumnado, por miembros de la comunidad educativa, con la implicación de los ayuntamientos de Alfoz y de Baladouro, y además por entidades asociativas de la zona. Todo un trabajo de colaboración para mostrar que las mujeres pueden aquello que quieren y las dificultades, claro, que se topan en el camino, que regalado no está nunca. Más de Alfoz, te cuento que se organiza una jornada teórica práctica sobre agrocompostaje. Va a tener lugar el día 22 de abril y será por la mañana y por la tarde. Alternativa de diversificación de la mejora de la renta para productores y productoras agrarias. Así se denomina. Sábado 22 de abril, de 10:30 a 1:30 la parte teórica. De 4:30 a 6:30 la parte práctica, con una visita a Oiras. Esto se va a desarrollar, bueno, la parte teórica, es luego la práctica, en el Salón de Actos de Cultura. Estará impartido por María Belén Díaz Hernández y Benigno Ruiz Nogueiras. Y en cuanto al temario que se va a dar, pues la necesidad de una agricultura sostenible, las buenas prácticas en agricultura ecológica o la elaboración de compost a partir de residuos agrarios, etcétera. Es después la parte práctica, con una visita a la explotación en la que van a hacer un seguimiento del proceso de compostaje de residuos generados en esa explotación. No se trata de una actividad que necesite inscripción. Puedes presentarte y hacerla y participar, y además la actividad es gratuita, según destacan desde el ayuntamiento. Jornada teórica práctica sobre agrocompostaje. sábado 22 de abril, sábado que viene, por la mañana y por la tarde, en la Casa de Cultura de Alfoz. 20 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos en COPE y en Costa Viva contándote todo lo que te interesa, y ahora de una manera un poquito más cercana contándote lo que te interesa aquí en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, en este día en el que pues hay cosas que están pasando un poquito más allá, en Lugo capital, como por ejemplo esa manifestación de médicos. Ellos lo que reivindican es que haya más personal porque están sobrepasados, están sobrecargados de carga laboral y están caminando por las calles de la localidad. Suena así. Suena difícil de entender. También reclaman, entre otros lemas, pues por ejemplo, no podemos más, etcétera. Ellos es lo que están reivindicando, más personal, además de otro tipo de cuestiones ya relacionadas con los turnos o asuntos laborales. Esa manifestación terminará con una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, y en ese edificio administrativo de la Xunta de Galicia está desarrollándose en esta jornada de hoy una serie de conferencias y mesas redondas impulsadas desde SAE. SAE es el Sindicato Técnico de Enfermería, y se llaman Técnicos en Cuidados de Enfermería, retos para los técnicos en cuidados de enfermería como integrantes del equipo multidisciplinar. Es la jornada que se lleva a cabo, y que por cierto, pues más de un centenar de técnicos están asistiendo a esas jornadas que se han organizado. Entre los temas que tratan está la calidad en la asistencia, la atención primaria y especializada, urgencias en la puerta de entrada al hospital o área quirúrgica. Y Trini Marín, que es la delegada de SAE, del sindicato en la provincia de Lugo, nos cuenta, entre otros asuntos, que tratan la comunicación con el paciente, porque es muy importante que cada vez sea mayor y exista una mayor empatía.
Yo creo que es importantísimo la comunicación, y es muy importante la humanización. El paciente se tiene que sentir apoyado. El paciente se tiene que sentir apoyado, tiene miedo y tiene dudas. Entonces, lo que le transmitamos le va a hacer estar en una situación de calidad, de tranquilidad, incluso de buena predisposición para afrontar su enfermedad o su problema hospitalario. Entonces, sí que es importante, cuando comunicamos, transmitir eso, tranquilidad, saber responder las dudas desde una forma personalizada, sin tecnicismos, que entienda qué es lo que le estamos haciendo. Yo cuando ingreso, o he ingresado, perdona, pues yo quiero saber desde el momento uno que he entrado por urgencias, qué es lo que me van a hacer, qué pruebas me van a realizar, en qué consisten esas pruebas, de cara a nuestro colectivo. Bueno, pues, Colines, no es lo mismo que te entre un paciente y le digas buenos días, mira, tranquilo, vete cambiando, puedes depositar aquí la ropa, hacerles las primeras entrevistas, bueno, pues eso, la dieta, eres hipertenso, que luego lo hace la enfermera también, pero bueno, es esa primera entrevista tranquilizadora, como diciendo, bueno, pues está todo controlado, me están escuchando, porque ellos también tienen dudas que te las plantean, y tú tienes que saber contestarles, ¿no?
Claro que tenemos dudas, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos ahí de pacientes a ver qué nos hacen en un hospital, siempre queda la duda y el miedo. También ellos llevan mucho tiempo reivindicando algo. Ellos son profesionales, hacen mucho más de lo que desde un principio se pensó que hacían, tienen una cualificación mucho mayor y quieren desterrar viejos mitos sobre sus titulaciones. Ellos llevan como 25 años reivindicando que se les reconozca su categoría profesional, que tiene que ser la C1, la de técnico de grado medio, y luego la B para el grado superior, pero por ahora todavía no lo han conseguido, y estas jornadas también sirven de reivindicación para eso mismo.
Estamos luchando específicamente para resolver los problemas laborales y profesionales de estos técnicos, quienes hasta entonces ocupábamos un segundo lugar ¿vale? Dentro de las organizaciones de clase. Y entonces, bueno, pues que estamos trabajando mucho con mucha lucha, esfuerzo, ¿vale? Para crear una conciencia propia de colectivo profesional. Y sobre todo eso, para que tengamos la conciencia de que estamos ahí, que somos técnicos, de cara a reivindicar el puesto que la profesión nos corresponde. Y sobre todo, bueno, pues creo que en estas jornadas, donde todas las exposiciones van dirigidas a la importancia del técnico en ese equipo, ¿vale?, multidisciplinar, bueno, pues demostrar que somos técnicos de grado medio, que se nos reconozca el tan ansiado y luchado C1, ¿vale?, para los técnicos de grado medio, y el B para los técnicos superiores, y que sobre todo, que la actualización de nuestras funciones a nuestro trabajo real poco tiene que ver con las que realizábamos en el 73, en 1973, fecha en la que se publicó el estatuto que aún nos rige y que está totalmente obsoleto, ¿vale? Y bueno, demostrar que tenemos una preparación a nivel del conocimiento técnico, ¿vale? En la que, bueno, pues que se nos tiene que ya encuadrar en el nivel de cualificación, en el nivel 3.
Ahí están, reivindicando algo que no han terminado de conseguir y llevan muchísimo, muchísimo tiempo. Pero al margen de esa reivindicación, que también está de forma transversal, claro, en la organización de estas jornadas de hoy, pues han tenido éxito con sus jornadas, con más de un centenar de técnicos en cuidados de enfermería que están asistiendo en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, donde, ya sabes, va a terminar también la concentración de los médicos en esta jornada de hoy. Todo confluye en materia sanitaria en esa zona. Y, por cierto, también en materia sanitaria te contamos que desde CIGA Saúde demandan que logopedia y terapia ocupacional sean 100% públicas en La Mariña y que también se oferten aquí entre nuestros servicios en el hospital. Demandan que ambas disciplinas, logopedia y terapia ocupacional, sean incluidas en la cartera pública de prestaciones del Hospital La Mariña y que sean 100% públicas y se dote de los recursos humanos, al menos de dos logopedas, y recursos materiales también sería necesario para que esto funcione, no solamente que se ponga el título, sino también el personal. Ellos lo que indican es que en este momento esa prestación sanitaria está contratada con una clínica privada de Burela, con importantes listas de espera, y que sin la correcta atención muchos niños no llegan a desarrollar su potencial máximo, o hay problemas que afectan también a la población adulta, como pueden sufrir, por ejemplo, diversas patologías como el ictus, que bien atendidas y en un momento además oportuno pueden tener mucho mejor futuro, muchos mayores avances. 28 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contándote noticias.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita, teléfono 679-16-7893. Rehabita, empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte. En Clínica Más Saúde en Foz te ofrecemos el servicio de geriatría, atendido por el doctor Laureano Alberto Negrón, médico especialista en el cuidado de nuestros adultos mayores. Tratamiento de enfermedades como demencias, prevención de caídas, incontinencia urinaria, osteoporosis, depresión, ajustes de la medicación para evitar interacciones entre diversos fármacos, entre muchas otras. Si tienes adultos mayores, no lo dudes, pregúntanos en Más Saúde. Te informamos sin compromiso. Más Saúde, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315, web www.massaude.com.
29 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Estas últimas semanas Asturias ha estado asolada por los incendios en la mayor parte provocados, según han denunciado desde la administración y desde diversos sectores. Y ahora se lanza un plan de choque. De hecho, era aprobado justo el viernes en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y ese plan de choque subvencionará al 100% la reforestación e incluirá ayudas directas a los propietarios y a los ayuntamientos perjudicados. Las primeras estimaciones calculan que la superficie afectada alcanza las 32.000 hectáreas. 12.000 de ellas estarían arboladas. Eso en todo el Principado. Recuerda que Valdés resultó muy, muy afectado por esos incendios y hubo serios problemas, además de tener que desalojar a muchos vecinos, llevarlos a los pabellones de deportes. Hubo miedo y riesgo de que se pudiera perder alguna vida. Y además, pues ahora es cuando llega el momento de contabilizar todo esto. Se ha contabilizado, parece que hay dinero. Según ha contado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, habría 4,5 millones de euros que se van a destinar a prevención, para que estas cosas, bueno, pues si se pueden evitar, se eviten. Y después se van a sumar otros 13 millones de euros.
Viene previsto un nuevo fondo de prevención para prevención de incendios para los ayuntamientos de 4,5 millones de euros. Pero les digo más, la previsión que tenemos es movilizar 13,5 millones de euros, pues una obra cofinanciada en este caso con fondos FEADER, entre el 2023 y el 2025, 13,5 millones de euros, repito, para la defensa de incendios. ¿Por qué? Porque aquí los trabajos que tienen que hacer los ayuntamientos también, lógicamente, vamos a dotarles de recursos para que puedan plantearse cómo van a defender, en este caso, los pueblos, cómo vamos a trabajar en la autodefensa, cómo vamos a garantizar las bocas de agua, cómo vamos a garantizar el interfaz de protección urbano-forestal, cómo vamos a tomar medidas para que, si nos vemos en una situación excepcional como la que hemos vivido en estas desgraciadas semanas, vamos a estar preparados como lo estamos ya para otras muchas cosas.
Habrá compensaciones para los dueños de montes y estas oscilarán entre los 500 y los 1.200 euros por hectárea. Son ayudas directas para los daños forestales.
Vamos a afrontar las pérdidas forestales, que es un valor que nunca se había hecho hasta ahora. Es decir, la quema de esa madera que era de explotación profesional, que evidentemente, aunque va a tener un valor residual por la venta de lo que ha quedado, ¿no?, de los troncos que han quedado, ya no es el mismo valor, y serán compensaciones que el cálculo estimativo que tenemos oscilarán entre los 500 y los 1.200 euros por hectárea. Aquí no se puede dar una cantidad cerrada porque va a depender de valorar el tipo de especie, la densidad total que estábamos hablando, de qué densidad forestal hablábamos, o la edad del arbolado. Todo esto influirá, pero estamos hablando que por primera vez en nuestra historia va a haber ayudas directas para compensar el daño forestal. Como digo, entre 500 y 1.200 euros por hectárea.
Y luego también habrá apoyos para los concejos y los particulares que hayan sufrido perjuicios, en sus infraestructuras o bienes y se tramitarán por vía de urgencia. Ayudas para los particulares.
Medidas de apoyo económica para la reconstrucción de Asturias, que van dirigidas para, en primer lugar, particulares, ayuntamientos y propietarios. Son ayudas directas, en este caso, para paliar los daños o pérdidas que se hayan producido en el propio patrimonio, ¿no? Esto necesita de una previa evaluación de los perjuicios. Serán subvenciones directas y serán aprobadas por vía de urgencia por el Consejo de Gobierno. En el primer caso, en el caso de los particulares, nos referimos, es la prioridad en primer lugar, a edificaciones, casetas de aperos, naves agrícolas, bienes, es decir, todo aquello que haya, bueno, pues sufrido en primera persona los habitantes, ¿no?, de estos territorios. Y por tanto también hay una línea, como decía antes, para las infraestructuras municipales.
Son las ayudas que se han articulado desde el Principado de Asturias para intentar, pues, solventar todos esos daños ocasionados por esos incendios provocados. Se han aprobado por el Consejo de Gobierno y, según ha afirmado también el presidente asturiano, van a estar disponibles desde ya. Van a ir así como por tandas en abril, en mayo y demás en estos próximos meses. El programa incluye ayudas directas, medidas de prevención y reconstrucción. Y la batería se desarrolla en tres bloques complementarios, además, que está, por un lado, valoración de daños, por otro, reformas normativas, por otro, las ayudas económicas. Esto es lo que explican desde el Principado de Asturias. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, lo que lamentan es que después de esa reunión del Consejo Forestal, que fue el jueves, y de lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, el modelo forestal no se vaya a tocar, y consideran que ahora el Gobierno estaría con las manos atadas, porque lo que tienen son unas elecciones por delante.
Vemos que básicamente el modelo forestal no se va a tocar, que creemos que es el que está provocando todo este descontrol medioambiental. Los acotamientos tampoco se van a tocar, y yo creo que es una huida hacia adelante. Pensamos que de alguna manera la consejería no va a tocar nada, básicamente porque bueno, tiene unas elecciones dentro de un mes y bueno, no tiene la suficiente fuerza ni siquiera el gobierno pues para cambiar un modelo que estamos viendo que no funciona.
Son las palabras de Pedro Zamora, integrante de la Coordinadora Ecologista, que está formada por muchas asociaciones y muchas agrupaciones en pro del medio ambiente. Él señala que, aparte de las ayudas, que por supuesto vienen muy bien porque los daños están hechos, donde tienen que incidir es en ese modelo forestal y los acotamientos. Si no, dentro de unos años lo que vamos a tener es constantemente incendios forestales, y que con estas decisiones que han tomado, cambiar no cambia nada.
Las cuentas de los daños las tienen ellos, ¿no? Si ellos dicen que son 100 millones de euros, pues evidentemente lo serán, ¿no? Pero realmente, aparte de las ayudas que vienen muy bien, donde tienen que incidir es en el modelo forestal, en el tema de los acotamientos, y bueno, y esto es lo que está ocurriendo, es que dentro de lo que va a ocurrir es que dentro de unos cuantos años, bueno, pues vamos a tener estas incendios forestales descontrolados y no ha cambiado nada, ¿no? Nosotros pensábamos que bueno, alguna intención había, pero hemos visto que al final no va a ocurrir nada.
Los incendios forestales son una lacra para el Principado de Asturias y ha padecido mucho durante todas estas últimas semanas. Esperamos que no se tengan o que no se vuelvan a repetir. Por otra parte, también en Asturias, y esto también nos afecta en Galicia, en Castilla y León o en Cantabria, esas comunidades donde tenemos mucho lobo. Desde Asturias ha explicado el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, también en ese consejo forestal que se celebraba, que ellos siguen oponiéndose a la catalogación del lobo como especie protegida, y piden que se renueve, que el gobierno renueve los censos, que aplique las excepciones que están contempladas en esa ley nacional.
Asturias sigue poniéndose tanto en el ámbito político como en el jurídico a la decisión de su catalogación. Necesitamos recuperar cuanto antes la capacidad de desarrollar nuestro plan de gestión. Asturias ha hecho su trabajo, tiene revisados sus censos, y lo que exigimos al ministerio es que haga el suyo, que aplique las excepciones que hay en la nueva estrategia nacional y que nosotros justificamos, que renueve de una vez los censos. Asturias no puede esperar por el trabajo que tiene que hacer el ministerio, y ese es el nivel de exigencia en tanto en cuanto esperamos que podamos avanzar y revertir la situación actual. Y en cuanto al apoyo que presta el gobierno de España, bueno, pues hay que matizar algunas cosas muy relevantes. Asturias sigue cumpliendo con todos sus compromisos con los ganaderos, como ya lo venía haciendo con recursos del Principado de Asturias, y evidentemente si los recursos del gobierno de España han llegado a partir del mes de septiembre, en el año 2022 no se han podido ejecutar en su totalidad, pero en el año 2023 lo vamos a hacer. Ya hemos puesto en marcha nuevas líneas de ayuda a la prevención, también vamos a modificar los baremos de daños para poder pagar mejor y con mayor cuantía a nuestros ganaderos, y vamos a ejecutar todos los recursos que nos lleguen y ponerlos a disposición de nuestros ganaderos.
Las palabras de Alejandro Calvo, el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias. 38 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y después te ponemos al día en asuntos electorales.
Si quieres comer pulpo todo el año, del que se cocina en Pulpería Mario de Viveiro, ya tienes el sitio. En el Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro. Pulpo, jamón cocido, calamares, todo ello con el sabor único que le da Pulpería Mario de Viveiro. Ven a conocer nuestro nuevo local, abiertos todo el año. ¡Te estamos esperando! Recuerda, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro, en Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Milfrut. Fruterías Mil Fruit, 30 años ofreciendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Fruit, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Fruit.
20 minutos para las 2 de la tarde y Baruc Domínguez nos va a poner al día de las últimas presentaciones de listas electorales, candidatos, etcétera. Cuéntanos, Baruc.
Efectivamente, empezamos en la Mariña Central y empezamos con la última reunión de la dirección ejecutiva de Vía al Foz, que eligió por unanimidad a Efigenia Maseda como candidata a la alcaldía para las próximas municipales. Maseda releva en el cargo a Xavier Pardiñas, que fue candidato en 2015 por la agrupación de electores vecinos independientes de Alfoz y en 2019 ya con las siglas de Vía. En este año no se podía presentar a causa de una incompatibilidad por motivos profesionales. Escuchamos precisamente a la candidata, a Efigenia Maseda.
La suma como un camino en continuo proceso natural de cambio que ya se inició cando relevei a Xavier Pardiñas como portavoz na agrupación política, digamos, representante dos plenos do Concello, xa pretendíamos que fose un traballo conjunto de todos e de aí ese relevo que se produceu no ano 2021. Durante estos días tivemos, digamos, unhas reunións máis frecuentes co fin de acadar unha candidatura completa e consensuada por todos. Entón, hasta que tivemos decidido esta tomada esa decisión final, pois por coherencia non me lo comunicamos a prensa. Creo que todo isto lle dá un reforzo á candidatura e fai que a xente se vexe implicada. E, como digo, somos un traballo de equipo, somos un equipo e a nosa finalidade é acabar hasta el día de Alfoz.
Y seguimos en Alfoz y hablamos de otra candidatura, la del Partido Popular, encabezada por Juanjo Fraga y acompañado por gente con experiencia cualificada e implicada con el ayuntamiento. Eso dicen los populares. La número 2 de la lista, Raquel Rouco, defiende a Juanjo Fraga como un candidato muy capaz por su defensa de los intereses de Alfoz y de sus vecinos. Escuchamos al propio candidato.
Gústame trabajar por Alfoz, siempre apostei por Alfoz a nivel personal a nivel público tamén, e bueno, decidime dar este paso para darlle al Foz o impulso que merece e sacar o desbloqueo no que estamos. O meu Concello de Alfoz está sumido nun bloqueo moi importante, nun bloqueo administrativo por parte da concentración parcelaria, na que todo o Concello está incluído, e levamos máis de 20 anos sumidos nesto, e isto conleva que haxa outros bloqueos, como poden ser bloqueos administrativos para a hora de licencias, bloqueos para o desenrolo dun planeamento municipal, incluso de poder diversificar, atraer algunha empresa ou traer algo novo para Alfoz, no que levamos moitos anos parados.
De Alfoz a Foz, el candidato popular a la alcaldía, Javier Jorge Castiñeira, acaba de incorporar en la lista a Miguel Fernández, el hijo más joven de Pedro Fernández Manín, que fue 8 años teniente de alcalde y recientemente desaparecido. El líder de los populares focenses destacaba este fichaje.
Para mí é un verdadeiro orgullo e un placer, non, que a saga de Pedro Manín continúe, aínda que el pois xa non esteña con nos e o faga, pois no nome do seu fillo, do seu fillo menor, que pois efectivamente pois ten no sangue pois esa mesma vocación, es mesmos valores de servicio público e de atenderlle a súa parroquia natal, non, que é Cordido, igual que o fixo seu pai. E facelo dende o Partido Popular de Foz.
Y caminando por Cordido llegamos hasta Burela. Allí Félix Martins volverá a formar parte de la candidatura popular que encabeza Manuel Rouco. Martins compagina su trabajo como operario de ABSA con el de entrenador de fútbol base. A nivel político forma también parte de la Comisión de Deportes del PPDG y del Comité Ejecutivo Popular a nivel provincial como secretario del área de inclusión. Escuchamos precisamente a Martins y a Rouco.
Levo 44 anos en Burela, son empregado de APSA, gustamo deporte, pasei por todas as categorías do fútbol base da SD Burela, na actualidade formo parte do equipo veterano de Burela e compagino o meu traballo co entrenador de fútbol base sumo o meu proxecto do Partido Popular de Burela. Burela necesita un cambio.
Félix Martins é unha grandísima persoa, é un extraordinario compañeiro, é sumamente comprometido coa nosa vila, con Burela.
E precisamente tamén en Burela, el Bloque Nacionalista Galego presentou La Marioneta, unha simpática candidatura electoral liderada de novo por Mario Pillado. Dicen que va al mando de un equipo serio, responsable e trabajador para lograr el gobierno que Burela merece. En el caso del ayuntamiento vecino de Cervo, el candidato nacionalista volverá a ser Diego Fernández de Lieiro. Es trabajador de Alúmina en la factoría de Alcoa y actual portavoz nacionalista en la Corporación Cervense.
Con mucha ilusión otra vez por encabezar otro proceso electoral, con mucha confianza que verán los compañeros y demás las compañeras, es muy agradecido a todos ellos. Para nosotros creemos que es muy necesario o cambio en Cervo, hay que parar a sangría demográfica, y nosotros llevamos prioridades urgentes como a elaboración do plan xeral de ordenación municipal, pues, para a rehabilitación das rúas, crear novos espacios urbanos, tamén acabar os esqueletes, as estruturas inacabadas que plagan Cervo e San Cibrao, eliminalos e impulsar a creación de vivenda pública. Eu creo que é unha medida prioritaria e urgente porque hai moitísima xente do Concello de Cervo que se está indo a concellos limítrofes e que debemos parar esa sangría porque non podemos perder tantos habitantes sendo o pulmón industrial da Mariña e tendo unha empresa de peso como Alcoa.
Y continuamos camino hacia el occidente de la comarca en Viveiro. Manuel Galdo será el número 2 de la candidatura de los independientes de Por Viveiro. Es presidente de la Asociación de Productores de Madera, Promavi, y se presenta en la candidatura de los independientes por segunda vez. Para ellos, contar con su experiencia, capacidad de gestión, visión de futuro y humildad es un privilegio. Y finalizamos repaso electoral con la candidatura del Partido Socialista en Obicedo, con mucho peso femenino. La abogada María Pérez Santavalla será la primera de una lista en la que 4 de los 5 primeros puestos de salida estarán ocupados por mujeres.
Pues mira, faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas tus consejos publicitarios.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
Y ahora vamos a hablar de la Semana Santa de Viveiro y de la Hermandad del Prendimiento, porque han celebrado este fin de semana su junta, su asamblea, y han renovado la junta directiva. Ha cambiado poco, pero bueno, han renovado de todos modos la junta directiva, han hablado de los proyectos realizados, de los proyectos que quieren realizar, de lo que tienen por delante, del estado de cuentas, y no va a poner al día Pepe Veiga, que es el hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento de la ciudad de Landro.
Muchos nos hizo este año, ¿no? Si renovación de alguna ropa y hicimos unos armeros para los trajes, así cosas así, un poco más del día a día de la hermandad. Y dinero no estamos bien, porque acabamos de pagar el paso de San Pedro, el judío, y ahora estamos en, estamos superávit de 9.000 euros más o menos, ya estamos bien para cometer ya algún proyecto. Y ahora lo que presentamos en la asamblea fue para el año que viene renovar toda la sección de la procesión del San Pedro, hacer de los trajes nuevos. Debemos comprar la parte de la del terciopelo para los hábitos. Son sobre 100 hábitos, más o menos. Entre los llevadores y los hermanos de fila y los niños, sobre 100, 110 hábitos completos, sí. Uh-huh. Sí, dinero sí que hace falta, bastante dinero, sí, sí. Tenemos que hacerlos en terciopelo, o sea que sí que ya encarece más. Y todo este material subió mucho últimamente, o sea que... Pero bueno, tenemos una cantidad ahora ahí, más ahora... También llevamos el alquiler de trajes de la Feria Medieval, que también sacamos otro dinero por la lotería. Siempre se va recuperando todo el año algo de dinero. Y si nos llega, también unos candelabros para el paso de prendimiento, el San Pedro, aún no sabemos bien para qué paso serán. Y estamos, hay que ir renovando cosas año a año.
renovando cositas año a año, como dice Pepe Veiga. Pequeño alto en el camino y seguimos estos 10 últimos minutos. Ya sabes que hacemos un repaso y actualización de información.
Para comer, comer bien, Restaurante Asador Carlos V en Viveiro. Déjate sorprender por su especialidad, las carnes. Carnes a la brasa, chuletón, cochinillo, además de los pescados frescos que también podrás degustar. Los fines de semana es importante llamar para hacer reserva. 982-56-31-33. 982-56-31-33. Restaurante Asador Carlos V. Estamos en Avenida de Ferrol 41 Bajo en Viveiro. Te esperamos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información ahora. También damos la bienvenida a los oyentes de otras sintonías y de COPE Viveiro cuando estamos en una jornada soleada con cielos despejados, un poquito de nordés, eso sí, que puede que nos incomode, y un día seco, en general seco, tal y como hemos visto en el pronóstico de Meteo Galicia, lo que nos viene más seco también y despejado. Esta tarde va a seguir como está ahora mismo el día. Mira que tenemos 20 grados y medio en Ribadeo. Por la noche también, pero el viento va a soplar por la tarde moderada y por la noche será débil del nordés. Y para mañana seguirá el nordés con nosotros, a ratitos también moderado, algunas nubes altas y temperaturas muy similares, 7 grados de mínima, 15 grados de máxima. Para hoy nos daban una máxima de 16, pero hemos llegado incluso hasta los 24. Si echamos un vistazo al tráfico, se circula bien por nuestras carreteras, por nuestra zona. En esta jornada de hoy, como no, estamos pendientes de Lugo Capital porque se celebra allí la manifestación de los médicos. Llevan prácticamente una semana en huelga indefinida. Un buen número de profesionales médicos se ha concentrado en esta jornada de hoy. Bueno, han recorrido las calles de la localidad y se concentran aproximadamente sobre esta hora ante el edificio de la Delegación Territorial de la Xunta, reivindicando más personal. Están saturados, señalan que hay que cuidarles, que no pueden más y por lo tanto que lo que necesitan son una serie de ajustes laborales y al mismo tiempo más profesionales que estén con ellos para poder llevar a cabo todos, descongestionar todas esas listas de espera y todas esas atenciones que son precisas para llevar a cabo una buena atención sanitaria. En el lugar donde ellos finalizan su concentración, la Delegación Territorial, en esta jornada de hoy se celebra pues una reunión de los técnicos de enfermería. Más de un centenar de técnicos de enfermería se han juntado para disfrutar de una jornada denominada Retos para los Técnicos como integrantes del equipo multidisciplinar. Se está celebrando desde las 9 de la mañana. Ha tenido gran éxito de asistencia en cuanto técnicos de enfermería, como decimos, ahí es donde va a finalizar también la manifestación de los médicos. Según ha señalado Trini Marín, que es la delegada de SAE, del Sindicato de Técnicos de Enfermería en la provincia de Lugo, están intentando mejorar todo lo que es el funcionamiento del servicio, todo lo que es las actividades que ellas realizan en su trabajo habitual, y por supuesto una de las claves es mejorar la atención con el paciente, que haya una actitud de escucha y de empatía.
Es un mundo que desconoces, que tienes miedo a, bueno, en primer lugar, tienes dolor, no estás bien ni física ni anímicamente, y el saber que tienes ahí a alguien que te está escuchando y que te responde a las dudas, incluso a las dudas más básicas, yo creo que eso es un apoyo que necesitamos todos.
Como decimos, más de un centenar de técnicos de enfermería han acudido a esta jornada que se sigue celebrando en este día de hoy. 53 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha estos consejos.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
Llega la primavera, llega el verano y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Hablamos del Ayuntamiento de Ribadeo porque ha señalizado el equipo de gobierno la playa de los bloques. Ha señalizado ahí la peligrosidad que supone la zona de lodo de la ría, porque el otro día una persona se iba sumergiendo sin ser consciente del peligro en esa lodeira y tuvo que ser rescatado, auxiliado por una serie de vecinos que estaban en el entorno y también por responsables del club de remo. Así que Mónica Freire, concejal del equipo de gobierno, ha señalado que se pone un cartel anunciando el peligro de la zona, sobre todo para gente que no lo conoce.
O Concello de Ribadeo sinalizou unos bloques a perigosidade que supón a zona de lodo da ría. Tras o incidente que se producía hai uns días, decidimos colocar un sinal advertindo do perigo que supoñen algunhas zonas na ría nas que o barro e os lodos nos poden dar algún que outro susto.
Ahora mismo han puesto un cartel enorme, un gran cartel amariño que señaliza la peligrosidade de la zona. E de carteles tamén han recibido críticas por parte del Partido Popular por el cartel que ha colocado el equipo de gobierno en la zona del faro de Illa Pancha para reivindicar que se solucionen los problemas que llevan esperando mucho tiempo de esa carretera. Indica la popular Marta Saiz que se solucionarán y que el equipo de gobierno es consciente de ello, pero que entre tanto están manipulando a la gente con ese tipo de carteles que cuestan un dinero a los ciudadanos.
Utilizan o dinero público para manipular con carteliños, pero sin embargo non ven a necesidade de colocar papeleas en toda a carretera do faro, que dende o cargadeiro, máis concretamente dende os eucalitos, ata o faro non hai nin a primeira. Outra boa inversión sería agua e xabón para lavar os contenedores, que esta Semana Santa en algunha zona mareábanse hasta as imágenes ao pasar. Reivindican o arranxo dunhas fochancas que xa saben que se van a arranxar, pero sen embargo non ven as fochancas e lameiros que les chaman aparcadoiros. Non hai diñeiro para os colectivos que traballan desinteresadamente por Ribadeo, pero sen embargo sí para carteliños infantiloides.
Y de Ribadeo pasamos a Viveiro porque ahí hay satisfacción por el resultado de unos trabajos de restauración, nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Hablamos de un asunto patrimonial importante ya que finalizaron con éxito los trabajos de restauración del antiguo reloj mecánico municipal situado en el conjunto histórico-artístico de la Plaza de Santa María, que data del año 1861. Tras este minucioso trabajo, el reloj fue montado provisionalmente para poder ser visitado por vecinos y turistas. Y también hablamos de la resaca de una Semana Santa para marcar que aún continúa. Precisamente por este motivo, muchas cofradías y hermandades ya están pensando en mejoras de cara al próximo año. En el caso de la Hermandad del Prendimiento, tienen algún proyecto entre manos para la próxima anualidad. Pepe Veiga es el hermano mayor.
Para el año que viene, renovar toda la sección de la procesión del San Pedro, hacer de los trajes nuevos. Debemos comprar la parte de del terciopelo para los hábitos. Son sobre 100 hábitos, más o menos, entre los llevadores y los hermanos de fila y los niños, sobre 110 hábitos completos. Sí, dinero, sí que hace falta bastante dinero, sí.
La Hermandad del Prendimiento celebró el viernes su asamblea anual con apenas cambios en su junta directiva.
Y ahora los deportes de la mano de Miguel Fuente.
Y te cuento que en el mundo del fútbol sala, el Burela de fútbol sala femenino empatado frente al Fuxi, ese encuentro en la zona alta de la tabla, un punto para cada equipo y el apoyo que se acerca al liderato de la clasificación. Hay que destacar que el próximo fin de semana viajan a Móstoles, precisamente un equipo con el cual se van a enfrentar también en la Copa. El equipo masculino perdía en Peñíscola, un Peñíscola que es campeón de liga y asciende, y el Burela, pese a perder, se clasifica para el playoff ya matemáticamente. Hay que destacar también que el Xove cumplió en su compromiso frente al 5 Coruña, 6-2, un Xove que ya está ascendido de categoría, y que el Praias de Barreiro sacaba los 3 puntos a domicilio del Guitiriz y se acerca un poquito más a la salvación, 1-2 al final del compromiso. En el mundo del fútbol, el Viveiro se ha visto sorprendido en su feudo frente al Silva, 1-2, un Viveiro que tiene que esperar a la última jornada para saber si va a permanecer en la categoría. El Ribadeo arrancó 3 puntos a domicilio del Órdenes al vencer por 0-2, y en el mundo de la canasta, el Viveiro se acerca a la permanencia, 6 93-5-3-8 frente a Novo Básquet, el Celta de Foz 93-5-3 frente al Narón, también tiene que esperar a la última jornada, y el Celta femenino, que fue campeón de liga, perdía en La Lacha por 45-43.
Por otra parte, te contamos que el Ayuntamiento de Burela ha conseguido una subvención para la realización de diversas mejoras en el auditorio de la Casa de Cultura. Se trata de 35.000 euros que se van a destinar al cambio de los focos del escenario, a la compra de un nuevo proyector y también de una nueva mesa de sonido, así como la cámara negra del propio escenario. De esa cantidad, el Ayuntamiento burelés tendrá que poner 30% y el resto, la Xunta de Galicia, a través de la subvención que les han otorgado. Continuará informado la sintonía de COPE. Llega mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Sabes que se seguimos contándote todo lo que te interesa.